espacio para el aburrimiento. ¡Ánimo! Escuchas Cañaveral Grupero, 100.5 FM. Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
Si utilizas el transporte público, verifica la tarifa y evita cualquier abuso.
Todos los días debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Telles y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa Aprendiendo Contigo nuevamente en una edición más desde Jojutla de Juárez, Morelos, agradeciendo a todo el equipo de RTV Morelos, a Marta Maldonado, por supuesto, encargada de Cañaveral 100.5, y en la producción técnica Andrés Serrano. ¿Cómo estás, Andrés? Excelente, menciona. Hatsiri, ¿cómo te ha ido?
Pues muy bien, también muy contentos de estar con ustedes una vez más a través del 100.5. Recuerden que estamos en Voz y Ritmo del Sur y les invitamos a que se queden con nosotros, como siempre, en Aprendiendo Contigo, con un tema muy interesante. Y les invitamos para que participen a través del WhatsApp 734-388-3127 o a través de la línea telefónica 734-34-754-54. Un tema muy importante, Doc.
Así es, el día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Juan Manuel Benítez Rivera. Él es especialista en medicina interna y el tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de cuidados del hígado, algunas enfermedades y el conjunto de signos y síntomas que debiéramos de tener presentes para detectar de manera oportuna y precoz, en la medida de lo posible, alguna enfermedad que nos esté quejando ahí. Bienvenido, doctor.
Hola, muchas gracias por la invitación y creo que es una gran oportunidad para poder platicar de un tema importante que muchas veces dejamos pasar por alto, ¿no? Entonces, sí. Vamos a lo largo de esta plática poder saber algunas generalidades del hígado, qué lo puede afectar y sobre todo qué podemos hacer para prevenirlo y tratarlo. Creo
muy
que
bien.
Es lo interesante que... Así que podemos tratar el día de hoy.
Claro que sí, Doc, y al contrario, gracias a usted. Y bueno, empezamos por el inicio. ¿Qué es el hígado?
Bien, el hígado es un órgano, es único, solamente tenemos uno. No es como los riñones, que son dos riñones. El hígado es un órgano impar. Se encuentra situado debajo de las costillas, del lado derecho del cuerpo. Está protegido por las costillas. Los órganos que están protegidos por las costillas pues tienen una función importante, entonces por eso tiene esa protección. No se debe de palpar, no se debe de tocar de manera normal. Tiene un peso aproximado de 1.2 a 1.8 kilogramos dependiendo la complexión de la persona.
Okay.
¿De acuerdo? Y su color, un color rosa, rojizo, que es por la vascularidad que tiene. Algo bien importante, tiene una circulación bastante especial. ¿Por qué? Aparte de que recibe la circulación que nutre al hígado como tal, recibe la circulación de lo que se absorbe en el intestino, de lo que se absorbe en el estómago. Esa es la circulación portal. De ahí la importancia de poder saber cuáles son las funciones, cuál es la anatomía del hígado. Todo lo que nosotros comemos y que se absorbe desde el estómago, desde los intestinos, tiene que pasar por el hígado. Alimentos, medicamentos, todo lo que nosotros nos llevamos a la boca y lo comamos y que pase por la digestión, tiene que pasar por un proceso del hígado. Tiene muchísimas funciones, es conocido como el laboratorio del cuerpo, ¿no? Porque ahí se llevan a cabo varias funciones, entre las que destacan funciones de síntesis. Ahí se produce la gran mayoría de las proteínas, los factores de la coagulación o algunos de los factores de la coagulación. Por eso algunas personas que se dañan o que tienen dañado el hígado, que están enfermas del hígado, pues tienen tendencia a tener hemorragias, ¿sí? Entonces dentro de sus funciones tenemos algunas que son la producción de proteínas y de algunas otras sustancias para el beneficio del cuerpo. Y otra de las funciones importantes que tenemos con el hígado es poder eliminar de alguna manera algunas sustancias que o son de desecho o que no son benéficas para el cuerpo. Entonces,
okay.
De ahí la importancia del hígado. Entonces, todo lo que nosotros consumimos tiene un metabolismo hepático, uh-huh. Y de ahí es lo importante a mencionar con esto.
Ok, me lo estoy imaginando, no sé si ustedes me pueden corregir, pero como, digamos, como un filtro para todo lo que está ingresando, filtro pues para bien y para mal, ¿no? O sea, como que va separando, ¿será?
Sí, tiene una función uh-huh. parecida a un filtro. Uh-huh. Digamos que si nosotros tomamos un medicamento,
okay.
casi la gran mayoría de los medicamentos que nosotros consumimos vienen en forma de profármaco. La tableta que nosotros consumimos de la medicina que nos recetaron para una gripa o para un antibiótico, uh-huh. esa tableta no viene la forma activa del medicamento. Cuando nosotros la consumimos, la tomamos, uh-huh. se absorbe en el estómago, en el intestino, se va mediante la circulación portal al hígado y es en el hígado donde sufre cambios este medicamento, uh-huh. esta sustancia, y queda la forma activa del medicamento.
La reactiva en ese momento entonces.
Exactamente.
Okay.
¿Sí? Uh-huh. La vuelve o la convierte en su forma activa. Uh-huh. Se desecha la parte que no es activa del medicamento, uh-huh. ¿de acuerdo? Y esa es una de sus funciones. Cuando nosotros comemos, también varios de los nutrientes que nosotros ingerimos uh-huh. al momento de alimentarnos, llegan al hígado.
Okay.
¿De acuerdo? Y ahí es donde sufren algunas transformaciones para que esas moléculas puedan ser absorbidas, puedan ser utilizadas por las células del cuerpo o incluso uh-huh. puedan ser almacenadas. ¿De acuerdo? Okay. El hígado tiene una función importante que es de almacenamiento también. Se almacena glucosa en forma de glucógeno uh-huh. y eso es para poder tener disponibilidad de energía en momentos en los cuales nosotros no comemos o cuando hacemos un ejercicio que está fuera de lo que teníamos planeado. Por ejemplo, si de repente hubiera alguna situación de alerta en la cual tenemos que movernos, tenemos que correr
uh-huh.
y no vamos a comer en ese uh-huh. momento, esa
entra
depósito
la reserva
de glucosa uh-huh. que tiene el hígado, exactamente la reserva, está disponible para que, pues bueno, podamos tener energía y podamos estar despiertos, podamos responder.
Ok. Ahorita me estaba acordando ahorita que nos menciona acerca de cómo los medicamentos, por ejemplo, llegan al hígado y que el hígado hace la función para reactivar la sustancia que necesitamos en ese instante. He escuchado de gente que dice, no, el medicamento para que haga más efecto y más rápido hay que molerlo. Ajá, sí, muelen la pastillita y para adentro, cualquier tipo de medicamento. Bueno, entonces, ¿será cierto? ¿Funciona o no funciona?
Ok, hay algunos medicamentos que uh-huh. no hay ningún problema al momento de molerlos, ¿no?
Ajá.
Hay un medicamento que, un ejemplo así rapidísimo, uh-huh. un medicamento que se llama sucralfato, son unas tabletas bastante uh-huh. grandes, su función es crear una capa que recubre el estómago, nos ayuda con problemas de gastritis, con problemas de úlcera, es un medicamento muy grande, o la tableta es bastante okay. grande, ahí sí se puede recomendar que esa tableta se muela o que esa tableta se pueda disolver uh-huh. en un poco de agua y es más fácil poderla tomar.
Ajá, pero creo que ese medicamento, por ejemplo, uh-huh. creo que hasta la indicación también viene
ahí
así,
viene,
¿no? Por escrito. Ajá.
La gran mayoría de los medicamentos vienen en una forma, uh-huh. vienen diseñados para poderse tomar de manera entera,
okay.
¿de acuerdo?
Uh-huh.
Hay algunos que tienen una capa entérica o que tienen un recubrimiento que hace que el medicamento se vaya liberando de manera gradual.
Okay.
Si nosotros molemos el medicamento, ajá. estamos dañando ese mecanismo que tiene esa tableta y que tiene esa pastilla
uh-huh.
y pudiera ser que la disponibilidad que tenga el medicamento sea bastante rápida, que se absorba mucho
uh-huh.
¿sí?
uh-huh.
y puede tener efectos que no son deseados.
Ajá.
Otro ejemplo rapidísimo, hay un nifedipino de liberación prolongada, 30 miligramos tabletas recubiertas de liberación prolongada.
Okay.
Incluso al tratar de molerlo, es bastante difícil moler uh-huh. esa tableta,
uh-huh.
¿de acuerdo? Pero bueno, si se consigue moler y se la toman, esos 30 miligramos de nifedipino es muy probable que tengan una disponibilidad casi inmediata y entonces podemos tener un efecto no deseado, que uh-huh. en vez de que se vaya liberando poco a poco y nos mantenga la presión de manera regulada, de manera controlada,
uh-huh.
que se absorba muy rápido y entonces viene un bajón de presión arterial.
Y al rato
no es,
hay que subir.
Exactamente.
Okay.
No es recomendable modificar
okay.
la forma en la que viene el medicamento,
uh-huh.
a menos de que el instructivo o el fabricante uh-huh. lo mencione. Y casi siempre ahí viene una leyenda de recomendaciones de cómo tomar el medicamento, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Ahora sí que el hígado es un órgano multifacético como la mayoría, de hecho, pero cabe mencionar que ya en estos últimos años ha cobrado especial importancia porque justamente hay muchas enfermedades que parecían como un poco desconocidas y vamos a hablar de eso más adelante, pero el hígado graso y todas estas condiciones metabólicas que repercuten en ello van a ser motivo de nuestro interés. Y Doc, antes de pasar a esos temas que son un poco más complejos, ¿qué cuidados pudiéramos tener con este órgano? Digo, lo que seguramente la gente sabe es pues no tomar alcohol, ¿no?
Claro. Bien. Qué bueno que menciona, doctor, el hecho de la importancia que está cobrando últimamente la identificación de algunas nuevas enfermedades que no son ni tan nuevas, simplemente anterior o de manera previa no había una manera tan sencilla o tan accesible de poder diagnosticarlas, poder identificarlas. Ahora ya es más sencillo, ¿sí? Y por eso es que podemos observar que hay más personas que tienen este tipo de problemas, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos cuidar el hígado? Bueno, primero que nada, el hígado se puede afectar por varias condiciones, ¿de acuerdo? El hígado puede enfermarse por infecciones, y ahí tenemos virus de hepatitis A, B, C, el dengue produce una inflamación del hígado, y algunos parásitos también llegan a afectar el hígado, entonces tenemos causas infecciosas. Tenemos causas por consumo de sustancias. La principal causa de afectación hepática que se tenía hasta hace algunos años era precisamente el consumo no moderado de alcohol o un consumo excesivo de alcohol, ¿de acuerdo? De hecho, está descrita la enfermedad como hepatopatía crónica secundaria al consumo de alcohol, ¿sí? Okay. Que puede causar desde una inflamación aguda, inflamación crónica del hígado, hasta fibrosis y cirrosis. Lo importante de esto es que un paciente que tiene fibrosis o que tiene cirrosis aumenta también el riesgo de cáncer de hígado. Entonces, de ahí la importancia. Y vamos a platicar un poquito más adelante de esta situación. ¿Qué otra cosa nos puede afectar el hígado? Algunas enfermedades sistémicas o algunas enfermedades de las llamadas autoinmunes. Hay una bastante bien descrita, que se llama hepatitis autoinmune, afecta sobre todo a mujeres por ahí de los 40, 50 años. Es una enfermedad en la cual el mismo cuerpo produce defensas y que afectan de manera directa el hígado, ¿de acuerdo? Algunos suplementos, algunos remedios o algunas...
el de la cortinita verde, ¿no? El famoso de la cortinita verde.
Se han descrito por ahí algunas sustancias que, que causan daño directo en el hígado, ¿no? Por el consumir estas sustancias. La herbolaria es otra condición bien importante. Dicen, bueno, es que es natural, es que pues, no me pueden hacer daño algunas hierbas. Las plantas tienen sustancias activas. Desafortunadamente, no podemos medir la cantidad de esa sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo un producto que ya viene pesado, empaquetado, purificado, a echarle lo que tomas con tres dedos de tus manos para hacerte un té. ¿Cuánto tiempo lo hierves? ¿Qué tan concentrado está? Entonces, sí, también está descrita la afectación del hígado por la toma de productos naturistas o incluso herbolario, ¿de acuerdo? Entonces, son varias condiciones las que pueden afectar el hígado. El hígado es un órgano muy noble. Así como se puede afectar, también es factible poder recuperarlo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no tenga un daño ya irreversible, como pudiera ser en algunos casos de fibrosis o en el caso de cirrosis, ¿de acuerdo? Entonces es bastante, bastante noble el hígado. Digo, no por eso hay que maltratarlo o exponerlo a que tenga un daño importante. Entonces, causas infecciosas, algunas sustancias, algunas enfermedades sistémicas, ¿de acuerdo? Y pues prácticamente esas serían las, las causas que pueden condicionar que tu hígado se vaya afectando.
Muy bien, pues seguimos aprendiendo contigo. La verdad es que está muy interesante esta charla, cómo vamos a cuidar nuestro hígado, que es tan importante en nuestro organismo. Estamos transmitiendo en vivo desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina con Francisco Covarrubias, en la colonia Centro de Jojutla, Morelos, y te invitamos a que sigas con nosotros a través del 100.5. Vamos a una pausa rapidísima, regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Es momento de impulsar tu negocio. Si eres joven emprendedor o tienes una MIPYME, obtén apoyos de hasta 50 mil pesos para fortalecer y hacer crecer tu empresa. Consulta las más de 10 convocatorias en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Cada semana conoce de primera mano las acciones, decisiones y programas en beneficio del pueblo de Morelos en un ejercicio de transparencia y derecho a la información en voz de la gobernadora Margarita González Arabia. Escúchala aquí, en las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos la radio que nos une.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso con todos ustedes a través de Aprendiendo Contigo. Estamos hablando acerca del hígado, lo estamos conociendo y estamos hablando también, vamos a hablar más adelante de los cuidados y de algunas enfermedades que son importante conocerlas. Les invitamos a que participen con nosotros mandando su WhatsApp 734-388-3127 o marca 734-34-754-54. También te estamos recordando que estamos transmitiendo en el Facebook, ahí en Cañaveral 100.5, y ahí también puedes hacernos pues los comentarios que necesites.
En este bloque vamos a hablar acerca de las enfermedades que se pueden presentar ahí, e incluso Doc ya nos comentaba algunas que son consecuencia de asuntos infecciosos, autoinmunes. También puede ser blanco de otras enfermedades, por decir cáncer. ¿Será que algunos órganos lleguen a alojar en primera o segunda instancia ahí algún problema?
Sí, el hígado puede desarrollar enfermedades neoplásicas, puede haber cáncer de hígado de manera primaria o de manera secundaria, lo que se conocen como la enfermedad metastásica, que es cuando el cáncer, el tumor se desarrolla en alguna otra parte del cuerpo. Y estas células malignas viajan a través de la sangre, viajan a través de los ganglios, de los vasos linfáticos, y se llegan a alojar en el hígado, ¿de acuerdo? Entonces sí podemos tener hepatocarcinoma o cáncer de hígado de manera primaria. Ajá. O depósitos de un tumor que se encuentra en otra localización, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es importante lo que menciona el doctor, debido a que factores de riesgo que tenemos para el desarrollo de cáncer pueden ser infecciones por virus de hepatitis B y C, la cirrosis de cualquier etiología o de cualquier origen, ya sea por consumo excesivo de alcohol, cirrosis porque hubo hígado graso de manera inicial en aquellos pacientes que tienen obesidad, que tienen diabetes, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, los pacientes que tienen cirrosis, los pacientes que tienen un proceso infeccioso activo, uh-huh. pueden o tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer en el hígado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, sí se puede llegar a desarrollar cáncer, un problema de cáncer.
Ok. Ahorita que comenta acerca de la cirrosis, como bien menciona Doc, nos llama la atención porque sí hemos escuchado de cirrosis alcohólica por alcohol y cirrosis pues no alcohólica. Claro. Entonces, de repente como que uno piensa, o cuando dicen la palabra cirrosis, como que pensamos en un paciente que pues que fue muy borrachito durante toda su vida, ¿no? Como que es como, pues no sé, lo que nos imaginamos, pues. Pero no es así, doctor.
Claro. Qué bueno que menciona esta parte. Y creo que aquí podemos tomar este punto para poder clasificar el origen de la enfermedad, ¿de uh-huh. acuerdo? Anteriormente, hasta hace unos 20, 30 años, la principal causa de que un paciente desarrollara cirrosis era el consumo de alcohol. Okay. No el consumo excesivo, consumo de alcohol. ¿Qué tanto puede ser mucho? Algunos consideran, o hay algunos estudios que consideran que el hecho de tomar dos o tres copas, dos o tres medidas de alcohol, llámese de cualquier origen, porque con algunos pacientes he preguntado, oiga, ¿tiene consumo de alcohol? No, yo no tomo alcohol, tomo cerveza. Bueno, a final de cuentas, el alcohol es el mismo, venga de una cerveza,
mi
venga
copita de vino.
De una copita de vino. ¿de acuerdo? Dos a tres medidas en los hombres, okay, dos o una a dos en mujeres, ya uh-huh, se considera un consumo no moderado de alcohol. Okay. Si revisamos las recomendaciones nutricionales, no hay una cantidad segura de consumo de alcohol. De hecho, no uh-huh, está recomendado. No. Lo que
no
se mencionó en
plato,
algunos...
¿verdad? De buen comer.
No, no, definitivamente no. De hecho, no hay una recomendación formal por parte de los que estudian cuestiones de nutrición, colegios médicos y todo eso. Uh-huh. No hay una recomendación del consumo de alcohol. Y lo que se mencionaba hace tiempo de que, bueno, te tomas un whisky para prevenir un infarto, todo eso, uh-huh, carece realmente de sustento. No es recomendable el consumo de alcohol para prevenir absolutamente nada. Y sí nos aumenta riesgos. O sea, el consumo propio de alcohol nos aumenta el riesgo, aparte de desarrollar problemas del hígado, uh-huh, nos aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, sobre todo de cáncer de colon. Entonces, uh-huh, no es que esté prohibido, no hay que uh-huh, satanizarlo, uh-huh, pero sí hay que tratar de evitarlo, ¿de acuerdo? Uh-huh. No es una recomendación nutricional de ninguna manera el consumo de alcohol. Volviendo a lo que estábamos platicando, uh-huh, anteriormente la principal causa de cirrosis era el consumo de alcohol, uh-huh, y algunas causas infecciosas, virus de hepatitis B y C, antes de que hubiera un tratamiento. Ahora ya tenemos tratamiento efectivo para ese tipo de infecciones y reduce muchísimo el riesgo de la progresión de la enfermedad. Uh-huh. Ahora tenemos que la cirrosis no alcohólica o de causa metabólica es la principal causante de fibrosis y de cirrosis en el hígado. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Obesidad, diabetes, síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Ese tipo de problemas, ese tipo de enfermedades causan deterioro en el funcionamiento del hígado. ¿Cuál es la principal cambio que empieza a haber en el tejido del hígado? Es el depósito de grasa. El hecho de tener diabetes, de tener un perímetro abdominal de mayor de 90 centímetros, esas dos cosas uh-huh, ya nos
me
aumentan el riesgo de...
80, este más de 80 en las mujeres y más de 90 en los hombres, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y el hecho de tener sobrepeso, obesidad, de tener sedentarismo, ¿de acuerdo? Okay. Alteración de grasas en la sangre, dislipidemia. Bueno, es que me han diagnosticado triglicéridos, colesterol alto en la sangre, pero como no produce una sintomatología como tal, no se le toma una importancia, se deja y la enfermedad va avanzando, el problema va avanzando. Uh-huh. Entonces, volviendo a esto, y la diabetes, al tener alteraciones en el metabolismo de las grasas y de los azúcares, ¿sí?, condiciona o aumenta el riesgo, promueve que se empiece a depositar grasa en el hígado. Eso es de manera anormal, no debe depositarse grasa en el hígado, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, al estarse depositando grasa en el hígado, se va sustituyendo parte del tejido funcional por estos depósitos de grasa. Se considera esteatosis hepática cuando tenemos un depósito de grasa del 5% del hígado, ¿sí? Después del 5% ya lo podemos considerar como esteatosis. Desafortunadamente no produce ningún síntoma en absoluto y es muy difícil detectarlo antes de esto, ¿de acuerdo? Uh-huh. El mejor método para poder detectar que hay grasa en el hígado es mediante un ultrasonido. Es un estudio que no es invasivo, bastante accesible, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero desafortunadamente lo detecta solamente cuando ya tenemos arriba del 20% de grasa en el hígado. Entonces, uh-huh, sí es importante aquí mencionar esta situación, porque al momento de hacer el diagnóstico nos habla de que la enfermedad ya está echada a andar, de que hay todo un mecanismo. ¿Se puede uh-huh, revertir? Sí, se puede revertir. Platicaremos de eso en un momento más, ¿de acuerdo? Entonces, se va depositando grasa en el hígado, eso se llama esteatosis hepática, uh-huh, ¿sí? Puede uh-huh, producir ningún síntoma, puede okay, producir ninguna alteración en los estudios del laboratorio. Ajá. De hecho, si nos hiciéramos un estudio del hígado, probablemente más de la mitad de la población tendríamos ya cierto grado de depósito de grasa en el hígado, ¿de acuerdo? Y eso okay, sin haber tomado una gota de alcohol, pero uh-huh, sí tenemos ciertos factores de riesgo que nos aumentan el poder padecer esta enfermedad.
¿Sí? ¿Y cuál sería, Doc, la razón por la que, obviamente, la persona que me va a indicar que me hagan un ultrasonido de hígado, pues sería nuestro médico? pero ¿cuál sería la razón, cómo tengo que llegar yo a una consulta como para que el médico me diga, necesito saber qué es lo que está pasando con tu hígado, te voy a mandar un ultrasonido?
Ok.
¿Por qué?
Ajá. No hay una indicación para hacer un tamizaje a la población en general. Ajá. Sí debemos de seleccionar bien qué pacientes o qué personas son las que deben de ir a un ultrasonido. Ajá. Volviendo un poquito a lo anterior, hablando específicamente de hígado graso o de esteatosis no alcohólica, ajá, aquellos pacientes que son obesos y que, okay, tienen dislipidemia, que tienen diabetes. ¿De acuerdo? Uh-huh. Son a los que tenemos que mandar, independientemente de cómo estén las pruebas de funcionamiento de su hígado, porque, okay, pudieran salir perfectamente normales. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, hablando de la esteatosis, no produce síntomas. No hay sintomatología específica.
No es de que,
esto,
ay, me canso, nada.
No duele.
Okay.
No causa disconfort, no causa alteraciones para hacer las actividades cotidianas, y muchas veces somos, somos de, bueno, mientras tolere el dolor, sí, mientras tolere la molestia, pues no le hago caso y dejo avanzar, ¿no? Hacer esto, pues es nada más permitir que el problema siga avanzando. Uh-huh. Después de la esteatosis, si esto continúa de manera permanente o se sigue con esto de la esteatosis, entonces sí ya empezamos a tener cambios, aparte de la estructura, en el funcionamiento del hígado. Se inflama, ¿de acuerdo? Se inflama de manera general y eso se llama esteatohepatitis. Ahí sí ya podemos encontrar alguna sintomatología. Pudiera haber fatiga, malestar general, ¿de acuerdo? Uh-huh. En algunos casos, si la inflamación es importante, sobre todo en aquellos pacientes que tomaron una gran cantidad de alcohol en un periodo corto de tiempo, puede haber dolor en el cuadrante
donde
se ubica el hígado, en el hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? Y empieza a haber alteraciones en las pruebas de funcionamiento del hígado, ¿de acuerdo? Ahí es cuando nosotros sabemos, bueno, el hígado se está inflamando y es el segundo paso, camino hacia la enfermedad, hacia la cirrosis, que se considera enfermedad terminal prácticamente, ¿de acuerdo?
¿Y físicamente se nota ese tipo de inflamación, Doc?
No, no se nota físicamente esa inflamación. Las alteraciones en el laboratorio no tienen traducción clínica, no se ve pues en el paciente, ¿de acuerdo? Lo podemos hallar solamente en los reportes estudios del laboratorio y cuando se hace el ultrasonido, que es donde se puede encontrar el hígado graso.
De ahí la dificultad, ¿no, doctor? De hacer un diagnóstico muy oportuno, dado que a la gente pues lo que no le duele no le preocupa normalmente. Pero el médico tiene que tener el ojo bien abierto para, en el contexto de un paciente con factores de riesgo, pues del tipo que sean, estudiar al paciente de la manera más integral posible para que no pase de largo estas condiciones.
Claro, es bien importante como nos enseñan en la escuela, dice, ¿no? Hacer una buena historia clínica, revisar al paciente. Muchas de las veces en los antecedentes es donde encontramos la pista a seguir y poder jalar el hilito, encontrar el hilito para el diagnóstico del paciente.
Muy bien. Pues muy interesante la charla, la verdad. Vamos a seguir aprendiendo contigo acerca del hígado. Vamos a una pausa, regresamos.
De despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
XHJLA Cañaveral 100.5 FM transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, Colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una emisora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Somos RTV Morelos Radio.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089.
Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Tienes entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25 mil pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une.
Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz.
Papi, pide un deseo.
¿Ya se cumplió? ¿Estoy trabajando otra vez?
Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Bien, seguimos hablando acerca de los temas que le atañen al hígado y todas sus enfermedades. Ya hablamos un poco de lo que se le conocía antes, hígado graso. No vale la pena, desde mi punto de vista, ahondar en conceptos que son un poco difíciles de recordar para la población, pero pasemos a algo que probablemente a las personas les genere particular interés. Si decimos, doctor, que el sobrepeso, la obesidad, es uno de los principales factores de riesgo y recién hay tratamientos que se han desarrollado que incluso son para diabetes, por decir, pudieran tener una repercusión en esta cuestión del peso. ¿Qué tan seguros son? ¿Qué consideraciones hay que tener?
Ok, qué bueno que menciona, doctor, esta parte de los medicamentos o lo nuevo que hay para el tratamiento de este tipo de problemas. Hablando de manera específica en el tratamiento de la esteatosis y esteatohepatitis de origen no alcohólico o de origen metabólico, recientemente, y hablo de unos 10 años, 15 años para a la fecha, se han desarrollado medicamentos nuevos que inicialmente se destinaron al tratamiento y control de la diabetes. Se encontraron otras propiedades, se estudiaron, se aplicaron y resultaron ser medicamentos efectivos y con un efecto benéfico para tratar este tipo de pacientes, ¿sí? Son medicamentos que ayudan con la cuestión de la disminución del peso. Okay. Ahora, el tratamiento más efectivo que tenemos para que la esteatohepatitis o la esteatosis, el depósito de grasa en el hígado, pueda ser reversible en pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, definitivamente es la disminución saludable del peso, ¿de acuerdo?
Pero saludable, hablamos bien.
Saludable, debe de ser de manera controlada y prescrita por algún profesional de la salud, ¿de acuerdo? Y a veces no es buena idea hacerle caso al instructor del gimnasio que te vende el suplemento, que te dice tómate estas pastillas.
Recetas mágicas.
Sin saber qué hay, ¿no? Una reducción saludable de peso tiene que pasar por la cuestión de la alimentación,
okay,
¿de acuerdo? Para no llamarlo dieta como tal, porque desde que le mencionamos la dieta ya como que no
nos
cae muy bien esa palabra, pero sí, los cambios que se tienen que hacer en la alimentación, comemos de manera muy inapropiada, muy inadecuada, de manera general, y a veces todo eso favorecido por el ambiente, ¿no? El cambio. A veces tienes más al alcance unas galletas que una pieza de fruta, ¿no? O que un alimento con mayor valor nutricional. Entonces, una disminución de peso prescrita por un profesional de la salud es lo adecuado. Tiene que ver con cambios en la alimentación, actividad física. No hay un solo medicamento, no hay una sola pastilla, no hay una sola inyección que sustituya esos cambios que tiene que hacer el paciente. ¿Perdón? No hay una tableta mágica. ¿Sí? Hay algunos medicamentos que sí son bastante benéficos, que sí nos ayudan a nivel cerebral, nos ayudan a nivel intestinal, a nivel del páncreas, del hígado, para controlar las grasas en la sangre, controlar la glucosa en la, en la sangre, ¿de acuerdo? Y nos ayudan a promover una reducción de peso, ¿de acuerdo? Ese es uno de sus efectos que tienen. Algo importante y que vale la pena mencionar. ¿Cuánto tiene que bajar de peso un paciente para que tenga beneficio respecto al depósito de grasa en el hígado? Hablamos que con una reducción del 10% ya tenemos un beneficio importante y bastante bueno para el tratamiento de la esteatosis. Hablamos que si hay un paciente que pesa 120 kilos, si reduce 12 kilogramos, ya tenemos un efecto 10%. Bastante benéfico. Y aquí hay que platicar con los pacientes, ponernos o ponerse metas alcanzables.
Sí, claro.
¿No? Yo casi siempre les menciono, a ver, vamos a trabajar con esta parte, a usted le va a tocar hacer los cambios en la alimentación, le va a tocar hacer la actividad física. Vamos a ponernos una meta de 1 kilogramo al mes. En un año son esos 12 kilos que pueden traer el beneficio.
¿No? Que hacen la
y sobre todo es buscar la manera de crear hábitos que se puedan quedar con el paciente para tener una reducción de peso a largo plazo de manera sostenida. No sirve de muy poco que reduzca 20 kilos en 6 meses, 25 kilos en 8 meses, si al año que viene va a recuperar esos 25 kilos
y un poquito más.
¿De acuerdo? Algo que se ha demostrado por ahí es que los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa, tienen cierta memoria, por así decirlo, ¿no? Esos adipocitos, esas células se llenan de grasa. Cuando hay reducción de peso, pues se vacían, se exprimen, sacan la grasa que tienen, pero se llenan, en cuanto se puede, se llenan de manera muy, muy fácil y muy rápida. Entonces, por eso es que viene el famoso rebote cuando se dejan esos hábitos, ¿de acuerdo? Aquí la clave es que el paciente o la persona debe de crear hábitos tanto de alimentación como de actividad física, ¿de acuerdo? ¿Qué cambios en la alimentación se tienen que hacer? Cuando platico de manera inicial con mis pacientes con esto, le digo, mire, yo creo que es más fácil saber qué es lo que no le está favoreciendo en su alimentación que decirle, ah, bueno, se tiene que comer 90 gramos de pechuga con una cucharada de arroz. Bueno, al final de cuentas eso lo tiene que hacer alguien que sabe, ¿de acuerdo? Y tiene que diseñar un plan de alimentación acorde a lo que el paciente le gusta comer, porque si no le gusta lo que le van a mandar, no la va a seguir.
Claro.
A lo que puede comprar. Hay dietas que son muy caras, ¿no?
Sí,
y que
también.
Dicen, no sé, tienes que comerte 120 gramos de salmón. Bueno, a veces no hay la posibilidad de conseguir.
Ni para bagre, ¿no?
Sí. o es difícil conseguir por acá.
Sí.
Entonces, sí tenemos o se tienen que adaptar esos planes de alimentación al contexto del paciente.
Claro.
¿De acuerdo? Tiene que gustarle la alimentación. Pero bueno, volviendo a esto, les digo, creo que es más fácil hacerle ver qué es lo que no le está favoreciendo.
Okay.
Y les aviento una pregunta casi siempre. A ver, cuénteme de alguien o dígame si usted ha conocido a alguien o sabe del caso de alguna persona que se haya enfermado o que se haya muerto por no tomar refresco. Definitivamente no lo hay, ¿no? O sea, el refresco o la gran mayoría de las bebidas azucaradas, aguas frescas, algunos atoles, el jugo de fruta, aunque sea natural, aunque sea recién exprimido, tienen una carga de glucosa o de azúcares muy importante. Y son azúcares que se absorben muy rápido. Entonces, se van a la sangre de manera muy rápida y causan esos picos de hiperglucemia, esos picos de que la glucosa se eleva demasiado. Y que a final de cuentas son los que dañan también los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Por eso hay que los pacientes que tienen diabetes, que han estado con la glucosa muy alta, empiezan a perder la vista porque hay daño en la microcirculación de los ojos, empiezan a tener problema en los riñones, empiezan a tener problema en los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro, afecta prácticamente todos los vasos sanguíneos. Entonces, la recomendación es, bien, vamos a tratar de evitar, disminuir, si se pudiera evitar estaría perfecto, aquellos productos, porque ni siquiera son alimentos, aquellos productos que no nos favorecen, ¿de acuerdo? Bebidas azucaradas y sobre todo si son procesadas, ¿no? O sea, refrescos, jugos, ¿sí? Algunos atoles, algunas aguas frescas que tienen demasiada azúcar, todo eso tratar de disminuirlo o evitarlo, ¿de acuerdo? Porque a veces es que me tomo nada más un vasito de refresco. híjole, todos los días.
Nos rebajo final con
del,
agua, ¿no?
Al final del mes son 7 litros y medio. Si hacemos la cuenta, sí, claro. Al final del mes son 7 litros y medio de refresco. O sea, es una cantidad, híjole, que sí, sí es importante. Ya cuando uno lo ve hacia atrás, dice, ah, sí es bastante, ¿no? Uh-huh. Los productos procesados, harinas, galletas, frituras, todo eso no nos favorece. ¿De acuerdo? A veces satanizamos más o dentro de las recomendaciones van, no, es que la tortilla te hace daño, ¿no? Mejor cómete un pan integral. Definitivamente no va a ser mejor un pan integral que 2-3 tortillas que se pueda consumir una persona. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, son los cambios iniciales que se tienen que hacer en la alimentación. Y casi siempre ya sabemos qué es lo que no nos favorece o qué es lo que no está.
Sí, pero bien, no resistimos. Porque sí, también pues son ricas, ¿no? Precisamente el atractivo, claro, es todos los azúcares, las grasitas.
Uh-huh. Claro, y todo eso modifica, o se modifica incluso a nivel cerebral. Uh-huh. O sea, el cerebro empieza a crear una necesidad de esos productos. Es. Y no sé si quepa aquí la palabra, pero si es una adicción a esos, okay, productos, uh-huh, se comporta como una adicción. Decir, híjole, es que me siento mal, pero ahorita me como un gansito y me siento bien, ¿no? O sea, sí tiene cierto efecto, uh-huh, a nivel cerebral. Entonces, okay, es ir modificando eso poco a poco. Si se toma 2 refrescos al día, pues bueno, bájale a uno, ¿no? Bájale a uno. Todos, uh-huh, esos cambios que vayan encaminados a la disminución del consumo de productos que no nos favorecen, uh-huh, ¿sí? Son positivos, así sea un poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito se pueden lograr esos cambios y se puede volver un hábito. Eso, okay, es lo importante, que se tienen que volver hábitos, ¿de acuerdo? Igual con el ejercicio, no, sí, es que saliendo del consultorio se va a ir a cargar pesos o se va a ir a correr 10 kilómetros, maratón, ¿no? Depende del contexto del paciente. De un paciente, hablando de alguien que pesa 120 kilos y ponerlo a correr, híjole, sus rodillas van a, sí, terminar, tronar, bastante, uh-huh, afectadas. Entonces, sí, ya no vamos a tener solamente el problema del sobrepeso, de la diabetes, de todo eso. Ahora va a tener un problema de las rodillas, uh-huh, y le va a costar más trabajo moverse. Entonces, claro, sí se tiene que hacer de manera controlada, de manera específica para cada paciente. ¿De, okay, acuerdo? Uh-huh. Volviendo a los medicamentos. Son medicamentos seguros, uh-huh, son medicamentos efectivos, uh-huh, pero tienen que ser prescritos por un profesional de la salud y deben, uh-huh, de llevar la supervisión y el seguimiento, ¿de acuerdo? Okay. ¿Te los pueden vender en la farmacia? Sí, pero lo conveniente es que vayan con la dosis adecuada, sí, en el momento adecuado y acorde al contexto de cada paciente. Okay. ¿Sí? Hay algunos que pueden aumentar cierto riesgo de problemas en la tiroides. Entonces, tenemos que hacer una historia clínica, tenemos, uh-huh, que revisar al paciente y ver cuál es el medicamento más adecuado para cada caso en específico, uh-huh, ¿no? Es como si yo le metiera mano a mi coche sin saber absolutamente, claro, nada. Lo, uh-huh, más probable es que no salga funcione mal y que, sí, lo afecte. Entonces, uh-huh, todo tiene que ser bajo supervisión de un profesional de la salud, ¿de acuerdo? Okay.
Pues claro, justamente sí, el doctor Sergio Lázaro, que nos escucha desde Villa de Ayala, quien nos hizo una pregunta respecto de los fármacos, el famoso doctor Lázaro, el comandante de Villa de Ayala, le dicen. Y también nos mandan saludos para todo el personal del IMSS de Zacatepec, en especial a la enfermera de CADIMS, haciendo, ya sabe, Doc, la labor en la, claro, primera línea de batalla contra todas las enfermedades crónicas. Vamos a ir a un corte, pero no queremos dejar pasar nada, pero el tiempo es corto. Si le parece, podemos volver con algunos aspectos más en relación a hábitos y tal vez algún tratamiento quirúrgico, porque sí hay descrito en la literatura algunos procedimientos quirúrgicos que benefician al peso e indirectamente a la salud del hígado, y nos gustaría saber su opinión. Pero síganos en un momento, vamos a un corte y regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
En Nueva Alianza Morelos creemos que la educación es la herramienta más poderosa para combatir la desigualdad y construir un mejor futuro. Por eso impulsamos propuestas legislativas que fortalecen un sistema educativo inclusivo, con calidad y los recursos necesarios para que todas y todos tengamos oportunidades de aprender y crecer. La educación no es solo el presente, es la base para transformar el futuro de Morelos. Juntos podemos construir un estado donde la educación sea el motor del progreso. Sin educación de calidad, no hay transformación. Nueva Alianza Morelos, unidos por la educación, unidos por Morelos.
El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gob.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
Termina el día bien informado. En RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo. La invitación una vez más para que estemos en contacto a través del WhatsApp 734-388-3127 o a través de la línea telefónica 734-347-5454. Y bueno, seguimos platicando acerca de los hábitos. Y ahorita estaba pensando en lo que fuimos al corte, que bueno, estamos hablando ya como para mejorar. Pero se puede hacer algo de manera preventiva, por ejemplo, ahorita con los niños, la educación, el cuidado de la alimentación, ¿se puede, doctor?
Claro que sí, la prevención siempre va a ser más barata y va a tener mejores efectos a nivel individual y poblacional. Sí, tenemos que trabajar esa parte. En primer lugar, de obesidad infantil, somos aquí nosotros, sí, claro. En México. Tiene que ver... Aparte de la predisposición genética, nuestra raza tiene cierta tendencia a acumular grasa, a tener sobrepeso, a tener obesidad, pero también la cuestión de la alimentación, ¿de acuerdo? Okay. Los niños aprenden a comer en la escuela y en la casa, ¿de acuerdo? Y si desde ahí no se cambian esos hábitos o la alimentación no es la mejor, desde ahí empezamos con el problema. ¿De acuerdo? Hay incluso algunas situaciones, lo que se llama epigenética, que influye de manera positiva o desfavorable desde que la persona está en el vientre de su mamá, desde la gestación. Ya podemos tener ahí algunas situaciones que te pueden predisponer a que vayas a tener sobrepeso, obesidad y algunas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, sí, definitivamente la prevención. Algunas de las políticas que se han aplicado respecto a el que ya no se permita la venta de ciertos productos en las escuelas o cerca de las escuelas, es benéfico. Sí, sí, sí tiene una intención positiva para esto, ¿de acuerdo? Pero pues también tenemos que aplicarlo en la casa, ¿de acuerdo? Desde ahí... Sí. Son tantas cosas las que influyen, a veces la poca disponibilidad del tiempo, hogares en los que trabaja papá y mamá y es más fácil pasar por una pizza que te queda de camino para llegar y que coman tus hijos, ¿de acuerdo? Pues uno busca la manera de pues poder cubrir esa necesidad de la alimentación, ¿no? Y a veces sí, por falta de tiempo, por qué es lo que te queda a la mano, pues uno agarra y bueno, aquí está, ¿no? Aparte que son productos que... pues son más atractivos, son más sabrosos, a veces son más baratos que una alimentación de calidad. Pero ahí sí se tiene que trabajar con educación a la población, ¿de acuerdo? Ahí sí se tiene que invertir en educación a la población para poder ir modificando esto. Es un trabajo muy difícil que va a llevar muchísimo tiempo, pero que pudiera ser factible, pudiera ser posible desde ahí. ¿Cómo aprender a comer? Desde la casa y en la escuela, que es donde pasan muchísimo tiempo más los niños, ¿no? Entonces, sí es importante eso, además de promover la actividad física. Claro. Entonces, si tú le promueves a un niño que empiece a hacer actividad física desde pequeño, eso pues, se le puede crear el hábito, ¿de acuerdo? Y si generas un hábito, eso va a ser benéfico para el paciente, un buen hábito desde luego.
Sí. Esa política pues es acertada y se tiene que extender, como decía el Doc, a los hogares de cada uno. Esos determinantes sociales de la salud siempre son un coco, ¿no, doctor? Porque bien lo decía usted, esa pareja de pues, mamá y papá que tal vez trabajan pues mucho tiempo y el tiempo que tienen libre lo ocupan para descansar o dormir. Realmente el tiempo para ejercicio y para programarse, porque llevar una dieta saludable requiere de mucho tiempo y organización, no es así de que de la noche a la mañana. Entonces, algo que yo les he dicho a mis pacientes cuando cuestionan el asunto de qué tan caro es, le digo, miren, una bolsa de nopales en el mercado vale 10 pesos. Si usted la hierve, pues lo puede combinar casi con cualquier cosa.
Claro.
Y eso, afortunadamente el nopal es como los políticos, cada vez se le encuentran más propiedades. y la verdad que en el refri con quesito y jitomate nos funciona, con huevito, con pollo, un poquito una carne, ajá, o simplemente asados.
Claro.
Son esas como tips que pues, realmente no me enseñaron en la facultad, pero que a través del tiempo me han resultado.
Claro, hay muchas formas y muchas maneras de alimentarse, ¿no? Uh-huh. Dieta cetogénica, dieta mediterránea, ayuno intermitente, son formas en las que el paciente se va a alimentar. ¿Cuál es la mejor? La que se pueda adaptar al entorno del paciente, al entorno de la familia. Uh-huh. Dieta para diabético, híjole, eso no existe. No existe la dieta para diabético como tal. ¿De acuerdo? Ajá,
sí.
Cuando se tienen que hacer cambios en una persona que tiene problemas con su glucosa, que muchas familias lo que hacían era relegarlos, era esconderse. Bueno, nos vamos a pedir una pizza ahorita que no está mi mamá porque no puede comer. No, esos hábitos y esos cambios en la alimentación que tiene que hacer esta persona, a la cual ya se le diagnosticó diabetes, tiene que hacerlos el resto de la familia.
Todos.
¿Sí? Uh-huh. Son cambios que van a traer beneficio para todos. Uh-huh. Ellos son los que tienen que adaptarse a esta nueva manera de alimentarse de esta persona. Dentro de todas estas dietas o planes de alimentación, de las que pudieran traer más beneficio, pudiera ser dieta mediterránea, que consiste en el consumo de grasas saludables, verduras, algunos cereales, algunos lácteos sin grasa. Y estrictamente, podríamos pensar que es una dieta costosa, sí, pero algunas organizaciones o algunas instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública que tenemos aquí en el estado ha podido diseñar ¿sí? una adaptación de esa dieta mediterránea a lo que se puede encontrar en el medio, lo que puedes encontrar en el mercado, bien decía el doctor, los nopales, ¿no? O sea, es una fuente de fibra, ¿sí? Bastante saludable, ¿sí? Entonces, comer comida de verdad, eso es lo que se tiene que hacer. Alimentos de verdad, todos los demás son productos, así lo podemos dividir, o yo así lo trato de explicárselos. Hay productos y hay alimentos, ¿no? Uh-huh. El refresco es un producto, no te nutre, no es un alimento como tal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, saber o explicarle a los pacientes esa diferencia, ¿no? Y ver qué se puede adaptar. El salmón a lo mejor lo puedes sustituir por pescado que puedes encontrar en el mercado, ¿no? Que no va a ser tan caro como el salmón, que está más a la mano, ¿de acuerdo? Entonces sí se pueden hacer esas adaptaciones para que el paciente pueda llevar a cabo esos cambios, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo, y a lo mejor ya me volví un poquito repetitivo, pero sí me gustaría que quedara esta parte, ¿no? Muy este clara. Mensaje de los hábitos que se tienen que hacer para el paciente.
Okay.
En algún momento trabajé con pacientes que su problema principal es la diabetes, ¿sí? Y no todo debe de ir centrado nada más en el tener la glucosa dentro de los valores que se consideran en control. Se tiene que trabajar más allá. Tenemos que explicarle al paciente cómo se produce la enfermedad, cómo se pueden producir las complicaciones, qué es lo que tienen que detectar para poder evitar estas complicaciones, ¿de acuerdo? Cómo tienen que cuidarse, algo que se llama autocuidado. Un paciente que conoce su enfermedad y que sabe cómo cuidarse, vive más, ¿sí? Les menciono a los pacientes en el consultorio, si usted hace su parte, el beneficio es 100% para usted. Claro. ¿Por qué razón? Si usted modifica la manera en la que está comiendo, empieza a hacer estos cambios, ¿de acuerdo? Se apega a su tratamiento, ¿qué es lo que viene a mediano o a largo plazo? Se va a controlar de su enfermedad, ¿sí? Y al controlarse de esto, ¿sí? Usted va a gastar menos en medicamentos.
Sí.
Porque si se estaba controlando con 4 medicamentos, pudiera ser que nos reduzcamos a 2 o a 1, ¿de acuerdo? Entonces, gasta menos en medicamentos, gasta menos en seguimiento de laboratorios, ¿de acuerdo?
Sí.
Si antes teníamos que verlo cada 3 meses, a lo mejor con 1 o 2 veces al año sea suficiente. Gasta menos en visitas al médico.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, es un beneficio directamente a su bolsillo, pero sobre todo gana años de vida saludable. Eso no lo paga con ningún dinero, ¿eh? Con ningún dinero consigues años de vida saludable, ¿no? ¿Cómo? Comiendo mejor, ¿sí? Sabiendo alimentarse, y son cambios que se tienen que ir haciendo poco a poco, ¿de acuerdo? Apegarse al tratamiento, a la actividad física, ¿de acuerdo? Conocer cómo tiene que cuidarse el paciente y le va a traer esos beneficios. Entonces, se van un poquito más convencidos el hecho de decir, híjole, pues sí, ¿verdad? Voy a mejorar mi salud y además voy a gastar menos, pues sí, me conviene.
Claro. Digo,
y el 100% de esos beneficios van a ser para usted. Caso contrario, si usted se complica, no nada más se afecta a usted. Entonces, el sufrimiento físico, sí, a usted le va a doler, usted es el que va a estar postrado, sin desearle cosas malas a nadie, desde luego, ¿no? Pero también se afecta todo el entorno familiar,
sí, todo el núcleo,
¿no? Un paciente que pierde la vista difícilmente va a volver a trabajar y se vuelve dependiente. Entonces, quizá la persona que trabajaba en la casa o él que era el proveedor ya no va a poder, ¿de acuerdo? Entonces, la situación económica se vuelve más complicada, ¿de acuerdo? Entonces, sí es una situación ahí que hay que hacerle ver al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que puede ganar? Sí,
y se gana mucho ahí, pero pues
luego
está, por supuesto, en nuestras manos también. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Doc. La verdad es que el tema es muy, muy interesante. Estamos aprendiendo mucho con usted, Doc. Pero ahorita que comenta las visitas, ¿en dónde podemos visitarlo, Doc? Si queremos pues conocerlo personalmente y bueno, que nos siga y queremos seguir aprendiendo con usted. ¿En dónde lo visitamos? ¿Dónde
claro,
lo encontramos?
Estoy aquí en Jojutla, en la calle, ay, déjeme recordar el domicilio, es
su número
calle,
de teléfono, sus redes,
está cerca de cerca
redes,
del centro,
su número,
de momento no tengo red, pero pues les puedo dejar el número de teléfono, que es donde me pueden contactar.
Claro que sí.
Sí, es, lo puedo decir,
sí, claro.
Sí,
es
adelante,
el 2226. 519520. Ahí pueden contactarse con un servidor, estamos a la orden, ¿de acuerdo?
Ok. ¿Sí?
Y es muy importante, la verdad lo escucho hablar, Doc, y es bastante pues admirable que haya médicos que pueden sintetizar problemas tan complejos en términos simples, porque la población lo agradece. Este médico que llega y dice algo que por muy cierto que sea, pero el paciente sale sin entender una palabra, pues realmente no nos conduce a nada y usted tiene esa habilidad y se la reconocemos.
Gracias.
Y además, como parte de lo que contribuye a este reconocimiento que nos hace usted también con su presencia, le vamos a hacer entrega de esta constancia, que todo el equipo de RTV Morelos, que es el Instituto Morelense de Radio y Televisión, le entrega la constancia a usted, Juan Manuel Benítez Rivera, por su valiosa participación, Doc, en este programa, enriqueciéndolo y esperando poder tenerlo en otra ocasión, Doc.
Claro que sí, agradezco la oportunidad de poder platicar con ustedes de estos temas. Espero que se haya quedado un mensaje positivo en quienes
claro
nos están escuchando, en quienes nos escucharán, para que puedan aprender a cuidarse, ¿no? Saber cómo se puede prevenir un problema, no nada más del hígado, ¿no? Sí. Esto pudiera aplicar para muchos aspectos de
sí,
nuestra salud,
claro,
¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado un mensaje positivo. Les agradezco la oportunidad de poder platicar con
al
ustedes
contrario,
y estoy a sus órdenes.
Sin duda
pues
alguna.
Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Héctor Quesada.
Sí, Jotzini. Sí, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa y pues yo concluyo con que hay que tener hábitos saludables para poder vivir más años. Y pues Esa es mi conclusión, Hatsiri.
Sí, muchísimas gracias. Sí, es lo que estoy pensando, que en todos los programas que hemos tenido de Aprendiendo Contigo, la conclusión es esa, que sí, tenemos que llevar una vida pues más saludable, más equilibrada y en esos aspectos, ¿no? Yo creo que en lo emocional, en lo físico y en la alimentación. Yo creo que serían partes muy importantes para que estemos y nos sintamos mejor. Gracias por su compañía, la invitación para que estén con nosotros en una nueva emisión más adelante de Aprendiendo Contigo y pues muchas gracias.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. Somos una emisora de RTV Morelos.